Y para cerrar este evento, me corresponde el orgullo y el honor de presentar a un hombre que, a pesar de los cargos que ha tenido, ha conservado la misma humildad. Y yo digo, y le digo a algunos alcaldes y a algunos diputados y a algunos concejales, cada vez que yo llamo a Saúl, una vez lo llamé a las 3 de la mañana y me dijo, ¿qué pasó, muchacho? Mataron a Carrillo, le dije. Y ese día me atendió el teléfono. Saúl siempre atiende el teléfono. Saúl nunca ha cambiado. Ha tenido la humildad y la humildad la copió de su amigo entrañable, el comandante Chávez, porque Saúl dirigió la parte civil del 4 de febrero de 1992.
Bueno, ante que todo, buenas noches a todos y a todas. Agradecerle a Gerardo, ¿verdad?, sus palabras. Amigos que están en el presidio, hermano Charver, a ti, los camaradas del Polo Patriótico. Y bueno, a todos ustedes que están acá de una manera militante, porque de eso se trata, ¿no? Yo creo que la primera señal que nosotros tenemos que enviar a una poderosa fuerza maligna que se ha activado contra nuestro país. Hay quienes dicen, no, los gringos no se van a meter en Venezuela. Eso mismo decían en Irak, en Libia, en Siria, en Afganistán, en la Yugoslavia, en fin. La política exterior norteamericana, quienes se han dedicado a hacerle un seguimiento, saben que detrás de ese decreto hay unos códigos de guerra. Definitivamente es un decreto profundamente antidemocrático, autoritario. En el mismo estilo de Carmona, yo, Barack Obama, decreto plenos poderes para mí. Una cosa insólita, y que el mundo, quienes se dicen demócratas en la vida política, digo del campo de la derecha, ¿no?, que se rasgan la vestidura por la democracia, toleran incluso el encabezado del decreto. Ese es un decreto que incluso sus razones, cuando dice que es por los derechos humanos, es violador de los derechos humanos. Los 7 compañeros venezolanos hay que defenderlos. Primero, el INISA tiene. Ninguno tiene propiedades allá. Y de paso todos cumplen su trabajo en Venezuela. Ninguno tiene una sola denuncia por violación de los derechos humanos. Por ejemplo, la fiscal, quiero poner el caso. ¿Dónde están las denuncias por violación de los derechos humanos? Una. En todo caso, lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo, porque el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal contra delincuentes terroristas, como es el caso que le ocupa a él. Pero incluso si lo quiere llevar al campo jurídico, doctora Esther Arocha, en todos los convenios internacionales hay valores axiológicos, como son la presunción de inocencia que se le está violando, el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales. Aquí Obama dice, yo soy el juez y soy el que acusa y el que decide. Y el debido proceso también se le está violando. Y no veo a los juristas, a las ONG de derechos humanos, pero decirle una sola palabra. Qué cosa, ¿no? Cuando hay complicidad. Ahora bien, vamos al tema central. Esa amenaza es real. Y como real, nosotros tenemos la obligación de tomar debida nota, con toda seriedad, de lo que eso constituye contra nosotros. El mundo se está moviendo, ustedes lo saben, es la geopolítica. Definitivamente está muriendo y está en decadencia un concepto que se impuso en el mundo, después de la caída de la Unión Soviética, que es ese mundo unipolar por el que tanto lucharon los gringos y que ha durado tan poco, porque está en pleno proceso de decadencia. La única manera de extenderle y darle aliento a la hegemonía gringa es controlando las fuentes de energía, y lo están haciendo. Y lo están haciendo. E incluso ellos cambiaron hasta la concepción de guerra. Desde la derrota de Vietnam, lo citaba Ivo acá, cuando yo venía llegando. Sí, ciertamente esa derrota humillante para ese poderoso imperio los llevó también a cambiar las concepciones militares. Y hoy libran guerras privadas y no nos damos cuenta. E incluso creo que la única incursión visible que fue la de Irak y la de Afganistán no fueron solos. En todos se hicieron acompañar de esa fuerza nefasta que es la OTAN. Pero en el terreno, más que las fuerzas de la OTAN, están operando las empresas del complejo militar norteamericano. Empresas privadas que contratan terroristas, tienen ejército, tienen armamento pesado, aviones, misiles, tienen dinero recibido del propio Congreso de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y del Pentágono. Y fue en la época de Bush que ellos incluso sustituyeron la burocracia civil y metieron las empresas militares a controlar el Pentágono y el Departamento de Estado. Eso es una especie de poder fáctico que decide la política exterior norteamericana. Por eso el decreto. Ellos tienen una decisión sobre Venezuela. Y eso nosotros no podemos perderlo de vista. Ahora, en todo caso, la activación, porque eso sí es una amenaza a nuestro país, o la ejecución de ese plan dependerá también de la movilización de nuestras propias fuerzas. Porque ellos tampoco son pendejos, pues, y evalúan sobre el terreno. Y yo a veces se lo he dicho a los compañeros, cuando el comandante Chávez el 29 de febrero del 2004, allá en el Jardín Botánico, en el acto que hicimos en la autopista, cuando definió esta revolución como antiimperialista y socialista, estaba comprando dos paquetes. Uno, la solidaridad de los trabajadores, de los explotados y quienes luchan por la justicia en el mundo. Estamos levantando las banderas del socialismo y hoy andan por el mundo desplegadas, acompañando los combates que se dan en cada rincón planetario. Pero también habíamos comprado el odio enconado de las clases dominantes, fundamentalmente de las grandes transnacionales. Porque estamos viviendo lo que Lenin habló de la fase superior del capitalismo. Él no lo vivió en la intensidad que nos ha tocado a nosotros. Los Estados Unidos de Norteamérica, Obama no es el presidente, o sí es el presidente, pero no gobierna. Ahí gobiernan los poderes fácticos, el imperialismo, que son las empresas del complejo militar norteamericano, son las grandes empresas petroleras, son los capitales especulativos, son ese emporio de la comunicación y el entretenimiento, son los poderes fácticos, que por cierto tienen un vínculo comunicante, que son socios entre sí, y hoy están operando de una manera articulada. Lo hacen en estos territorios donde han desaparecido los estados nacionales. Ustedes van y ya el Estado libio no existe. Yo conocí la Libia próspera, el país más desarrollado de África. Ahí no había problema ni de vivienda, ni de hambre. País desarrollado. Hoy, bueno, la vida no vale nada en Libia. En Irak también despedazaron y destrozaron esa sociedad milenaria por demás. E igualmente están haciendo con Siria, que está en pleno proceso, y no han podido, gracias a la resistencia del pueblo sirio y a la capacidad de lucha de su ejército. Tuve la oportunidad de ver la forma como trabaja el ejército sirio. Están de verdad listos para, bueno, tendrán que borrar a Damasco, pues, para que ellos puedan tomar el poder allí. Ahí hay una articulación entre su presidente, su pueblo y su fuerza armada. Es una unidad inexpugnable que conseguimos allí. Pero bueno, son sujetos de lo que ellos llaman la transición, ¿no? La transición para Siria. Y en el caso de Afganistán, están negociando con las fuerzas rebeldes, después que dijeron que esa guerra había terminado, para que ustedes vean que no son tan poderosos, ¿no? Por algo Mao dijo que eran un tigre de papel, ¿no? El ejército, fuerza tienen, tecnología tienen, maldad tienen, pero bueno, en el terreno se deciden las cosas de otra manera. Y desde hace tiempo vienen utilizando los falsos positivos, y frente a eso políticamente no los atacamos. Los cuatro supuestos que han utilizado para las intervenciones son las razones humanitarias, que son los derechos humanos. Por allí comenzaron en contra de Yugoslavia, y bueno, y lograron llevar a los líderes serbios al Consejo de Guerra, cuando, y a la Corte Penal Internacional, cuando han debido estar en Buji y los criminales, porque eso fue una masacre que hicieron con la antigua potencia de Yugoslava construida por el mercantilismo, y hoy despedazaron esa república a tal punto que bueno, ahí la vida tampoco vale nada, y destrozaron un país que era un referente de desarrollo tecnológico, científico, educativo, económico, político, militar. Pero eran las razones humanitarias, y los bombardeos eran por razones humanitarias, y destruían ciudades por razones humanitarias, y no hubo la denuncia suficiente. Los Estados Unidos de Norteamérica no han firmado un solo protocolo, un solo pacto en materia de derechos humanos. Son una fuerza inmoral en esa materia. Venezuela los ha firmado todos, no hay uno que no hayamos firmado. Allí está la diferencia entre lo que significa esa fuerza y lo que significamos nosotros. Nosotros somos una referencia en materia de derechos humanos. La segunda razón, una vez caído la Unión Soviética, desaparecida el fantasma del comunismo, levantaron el concepto del terrorismo. Y esa fue la razón para intervenir en Afganistán. Ustedes lo saben, allí había un gobierno en la época de los 90 que era amigo de la Unión Soviética. Y bueno, ellos lograron derribar ese gobierno con esas fuerzas mercenarias que instalaron allí, que hoy dicen combatir, incluyendo al señor Osama Bin Laden, que todo el mundo sabe que es socio de la familia Bush y que era un hombre, un activista de la CIA. Pero ahí queda la primera huella, o por lo menos empezamos a ver la huella, de que son ellos los que están armando a los terroristas. Y así lo hicieron en Kosovo, lo hicieron en Serbia, lo hicieron en Montenegro, lo hicieron en lo que era la antigua Yugoslavia. Pero seguía la trama y la denuncia, el mundo no creía. Hasta que quedó más visible en el caso de Irak. Ahí utilizaron el tercer elemento, que fue las armas de destrucción masiva, como concepto. Y destruyen esa sociedad, destruyen el Estado Nacional. La cuarta razón que conocimos nosotros por la intervención la vimos en América Latina, que fue en Panamá. Un viejo socio de ellos, el general Noriega, bueno. Ahí hay un barrio que llaman Chorrillo, ese lo barrieron. Y la mortandad pues en Panamá fue desastrosa, pero fue el narcotráfico. ¿Por qué cito los cuatro supuestos? Porque esos cuatro expedientes nos los han construido nosotros. Y no hemos tenido la visión de combatir en el terreno, y tenemos que seguirlo combatiendo, porque siguen construyendo los cuatro expedientes. Y utilizan la forma como ellos generan las matrices de opinión. Llega alguien, va a la Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos y dice que nosotros somos un país, bueno, narcocomplaciente. Ahorita andan construyendo a propósito del paraíso fiscal de Andorra. ¿Quién construye los paraísos fiscales? Si ese fue un instrumento o una especie de inmunidad que el propio capitalismo se dio precisamente para robar y sacar a los pueblos, para robar petróleo, diamante, oro, para utilizar el narcotráfico como forma de enriquecimiento. Y son los mismos poderes fácticos, es el mismo imperialismo, el mismo capitalismo quien es el dueño
de esos paraísos fiscales y gozan de una inmunidad. Y el paraíso fiscal más grande es Nueva York y el otro es Londres. No nos llamemos a engaño, ahí hay un estatus, revísenlo para que ustedes vean. Y desde hace mucho tiempo vienen lavando dinero los capitalistas, los que roban los pueblos, los corruptos. Entonces ahora supone que ahora nosotros somos los dueños del paraíso fiscal, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¿A quién pueden hacer creer eso? Y tenemos que ser duros en la denuncia allí. Pero es apuntar hasta nuestra industria petrolera para vincularla con el narcotráfico, para poder accionar contra nuestros activos en el exterior y sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos 7 refinerías. No es cualquier cosa, es una pelusa, pero, ¿no? A nosotros nos han acusado acá de que tenemos aquí Margarita Jebolá, a Hama, al ELN, a la FARC, a la ETA, hasta el IRA, ¿no? Y lo han dicho, incluso en la isla Margarita, que pareciera ser que es la semillero, ¿no?, de los grupos terroristas. Pero también nos han señalado a nosotros de, y lo dice Oppenheimer, lo dijo en estos días, que la alianza nuestra con Irán es para enriquecer uranio, que los proyectos que tenemos conjuntos es para enriquecer uranio. O sea, apuntar a que también tenemos, cooperamos o estamos metidos en la línea de avanzar en la destrucción masiva. Y por supuesto, la de los derechos humanos es recurrente. Y bueno, ustedes ven, hasta el señor Felipe González viene a defender los derechos humanos, que los tiene, del victimario. Pero estoy seguro que no va a escuchar a las víctimas, no solamente a los 43 muertos, sino a los heridos y mutilados, que son mucho más todavía. ¿Ustedes qué ven detrás del decreto? Lo que ellos están buscando es que ellos lograron en Libia, en Irak y en todos esos países activar su fuerza terrorista porque las instituciones fueron débiles, habían destruido las instituciones. Y en el caso nuestro, que las instituciones están actuando y ellos han montado varios planes violentos, insurreccionales, para tomar el poder en Venezuela y no han podido. Y necesitan que las instituciones se inhiban, que se inhiban las fuerzas de seguridad, que se inhiban los tribunales, que se inhiban los fiscales. Y eso es lo que le están diciendo a los fiscales. Mi visa, te vamos a meter la lista a todo aquel que cumpla con su trabajo, porque es la única manera de garantizar unas condiciones de impunidad a una fuerza mercenaria como la que ellos tienen organizada aquí, que la tienen, porque ya la han ido preparando de años y la vimos cómo se desplegó de una manera exitosa el año pasado, porque fue exitosa, simplemente que con mucho tino la logramos derrotar, con aplomo, con mucha constancia la logramos derrotar, pero exhibieron fuerza, capacidad, incluso mejoraron hasta la característica de la lucha de calle, la lucha popular, mucho mejor incluso que quienes tuvimos la oportunidad de estar en refriega de este tipo. Pues definitivamente estos tipos eran superiores a nosotros, a tal punto que tenían puntos y zonas liberadas donde no entraron ni la policía ni la Guardia Nacional. Y cuando intentó entrar, tuvo las bajas que ustedes saben. Entonces estamos hablando de algo bien estructurado. Y yo creo que la detención de Loren Saler mostró la conexión de cómo llevaban jóvenes a Colombia entrenados por el paramilitarismo y los sembraban en las urbanizaciones. Muchachos sin oficio, chupapegas de la clase media alta. Pero bueno, es una fuerza de choque, una fuerza militar entrenada. Y nosotros no nos dimos cuenta de que eso se estaba incubando en Venezuela. Y hasta que la vimos, pues, la vimos con capacidad, pues, de combate. Yo recuerdo que la oposición empezó a decirle al señor Santos que había entregado a un joven estudiante de un gobierno autoritario, totalitario como el venezolano. No fuimos nosotros, fue Santos quien mostró la foto de Loren Saler y su cuadrilla con pasamontaña, con armas, con uniforme militar, entrenándose en Colombia. ¿O no es así?
Cuando la oposición dio a unos pobres estudiantes, Santos sacó por la revista Semana a nosotros y se acabó la vaina, pues lo dejaron tranquilo. Pero ahí está la huella de lo que estoy diciendo, de que es más serio lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, que a veces nosotros no nos hemos dado cuenta. Los mecanismos de inteligencia no han sido lo eficientes que han debido ser. Entonces, nos llega una contradicción, que bueno, hay gente que quiere lamentarlo, ¿no? Yo creo que nosotros hemos hecho lo correcto. El presidente Nicolás Maduro ha puesto la lucha en el campo político y diplomático, que es donde nosotros la queremos llevar y donde hemos sido exitosos. ¿Por qué ellos quieren imponernos a nosotros una guerra? Porque una guerra es mala, cualquiera sea el desenlace. Esto, tengo la seguridad, que es un país que no lo van a tomar fácilmente. Pero aún así nos estarían retrocediendo el desarrollo económico, social y político, que es lo que ellos quieren. Ellos quieren que las banderas del socialismo definitivamente enterrarlas y que no sigamos siendo un ejemplo subversivo para todas las luchas de los pueblos del mundo. Y segundo, adicionalmente, pues tenemos la reserva de petróleo más importante del planeta, que también, pues, el hambre que tienen las transnacionales por nuestro país estimula el guerrerismo, la violencia e incluso la torpeza de la forma como han venido actuando, el desespero incluso que expresa ese decreto. Ahora bien, tenemos que ir mucho más allá. Para los venezolanos y las venezolanas de este tiempo, porque pareciera ser que hay gente que puede decir, bueno, pues esto es como una maldición. Pues sí, es así, porque nosotros somos herederos de una contradicción que no se resolvió precisamente en el Istmo de Panamá, cuando el Libertador convocó al Congreso anfitriónico de Panamá para terminar de resolver la contradicción que estaba planteada en ese entonces. El Libertador convocó a los embajadores plenipotenciarios con el concepto de la unión perpetua de las naciones, e incluso propuso a través de sus delegados que se conformara una fuerza armada de mar para ir a liberar a Cuba, Puerto Rico y Florida, que eran los reductos del poder español en aquel entonces. Y ya el Libertador también había identificado en aquella profecía, incluso cuando dijo, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a la América en nombre de la libertad. Allí había la contradicción de lo que era el monroísmo, era la América para los americanos, que se expresó por los delegados presentes de los Estados Unidos en el Congreso anfitriónico de Panamá, que no los invitó Bolívar, los invitó Francisco de Paula Santander. Ahí estaba presente la traición al proyecto bolivariano. Y estos delegados gringos se encargaron de la intriga, la desunión, para naufragar la nobleza del proyecto de Bolívar. Y quedó esa contradicción presente allí, que ha estado gravitando en estos años de lucha de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y miren qué cosa, que vamos a Panamá ahorita, la cumbre de las Américas el 10 y 11 del próximo mes, y mire que está vivo la contradicción de 1826. Ahí está presente el problema de Cuba, el problema de Puerto Rico y en este caso el de la República Bolivariana de Venezuela. Qué cosas, ¿no? Con el tiempo la contradicción está viva y coleando, con la diferencia de que el comandante Chávez no estará presente, pero su genio y su espíritu está allí, porque hoy no vamos en las condiciones que se fue en 1826. Hoy el comandante Chávez construyó una arquitectura política que va con mucha fuerza a presentarse allí, a liberar un combate. Allí va el ALBA, que ya se pronunció por escrito. Ahí va la UNASUR, que ya se pronunció. Ahí va la CELAC, que ya se pronunció. Ahí va Petrocaribe y el CARICOM, que ya se pronunció. ¿Qué puede ocurrir allí si sabemos que la soberbia gringa no va a permitir la independencia de Puerto Rico, no va a suspender el embargo a Cuba y no va a suspender el decreto de Obama. Pues allí definitivamente vamos a una confrontación política de un alto nivel y que va a tener consecuencias. Ellos incluso, cuando trataron de resolver el problema de Cuba para enfocarse en Venezuela, decían que les producía aislamiento. Aislamiento les va a producir este combate, que le va a tocar, afortunadamente, el compañero Nicolás Maduro, ser la voz cantante allí de la concepción bolivariana, que ha de salir políticamente fortalecida y debe, para el mundo, alumbrar cómo en estos tiempos está planteada la lucha antiimperialista. Y nosotros de aquí tenemos que acompañarlo. Lo de la firma no es cualquier cosa. Tiene que significar para cada venezolano y cada venezolana un compromiso y un juramento, porque definitivamente nuestra patria está acechada, asediada por una fuerza maligna que no tiene controles, que no se controla y que una vez desplegada, como lo es ese decreto, que constituye una orden de operaciones, de un profundo nivel de agresividad, y que solo la movilización que se está haciendo, solo el acompañamiento político que estamos obteniendo del mundo entero puede conjurar una agresión de las magnitudes que están y se ciernen sobre la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué cosa nos ha tocado a nosotros vivir este tiempo? Bueno, asumámoslo, no queda otro. Asumámoslo como tal, porque esa contradicción vino para quedarse. Y no tendrá solución sino en el tiempo, cuando nosotros, gracias al divino Dios que nos dará la oportunidad a nosotros de ver la caída del imperio norteamericano, como han caído todos los imperios. Hay gente que dice que eso sería profecía y que eso tardará mucho. Parece que no, y la historia está cargada de ejemplos. Y yo le digo que muchos de los que estamos aquí, en este sitio le hubiese preguntado hace 10 años si el patio trasero de los Estados Unidos podía tener la conformación que hoy tiene de esa América Latina y el Caribe insurgente, contestataria y con la fuerza que lleva, todos me hubiesen dicho que no, pero lo estamos viendo, somos testigos de lo que está ocurriendo, y Dios mediante seremos testigos también de la derrota del imperialismo. Y cuidado si Panamá es el inicio de un largo y profundo proceso que lleve a que esa fuerza maligna sea derrotada en el mundo, porque no estamos solos. El mundo tiene que cambiar y todos los pueblos luchan porque haya una renovación de la concepción geopolítica, por un mundo más justo. Otro mundo es posible, y eso no solamente lo acompañamos nosotros. Esa pelea es planetaria. Y creo que Panamá pudiese incluso marcar el inicio y la renovación de la lucha antiimperialista y marcar incluso un hito en lo que sea el combate político y diplomático que vamos a presenciar nosotros seguramente. Mucho cuidado, los imperios han caído porque se han equivocado, y creo que el imperialismo se está equivocando con la República Bolivariana de Venezuela. Así que a la carga, compañeros, al combate y a la victoria. Hemos concluido.